Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas, Roberto.
¿Cómo vamos?
Pues bien, la verdad es que bien. Hoy un poco así como dormido, pero bueno, bien, bien.
A ver, ¿qué te vamos a tocar hoy en la noche de COPE?
Pues mira, vamos a hablar de las prótesis y sobre todo vamos a responder pues a muchos de tus oyentes que nos preguntan por algo que está ahí, está en la calle y yo creo que todo el mundo se cuestiona. Y es, ¿qué es lo que pasa con las prótesis? Por ejemplo, te operan de la columna o te operan de una rodilla o te operan de una cadera y te ponen una prótesis, que es algo absolutamente maravilloso, pero la gente dice, ¿y esto que tengo aquí hasta cuándo? ¿Y esto se gasta o no se gasta? Y si se gastó la articulación y el hueso que tenía, ¿cómo no se va a gastar esto? ¿Cómo se pone? ¿Qué tipo de materiales son los que se usan? Bueno, son muchas dudas que vamos a despejar hoy.
Bueno, pues vamos a empezar despejando dudas con el doctor José Francisco Fabregat, jefe de neurología del Grupo Capio. Doctor José Francisco Fabregat, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, pues la primera pregunta sería la que decía el doctor Esteban Pérez Almeida, un poco, ¿no? Lo de, ¿esto se desgasta? Esto...
Además que al doctor te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no?
Pues sí, me lo han preguntado muchas veces, porque, hombre, como neurocirujano, pues claro, tenemos que lidiar con estos temas a diario. Uh-huh. Y la verdad es que teóricamente los materiales están sometidos a una serie de pruebas biomecánicos por los especialistas ingenieros que nos aseguran que están preparados para soportar el equivalente a varias vidas. Entonces, tenemos que contar con que los materiales son buenos. Otra cosa es la función dentro del organismo, ¿no? Que realmente sigan trabajando y sigan cumpliendo su tarea a lo largo del tiempo. De eso depende mucho de cada implante y para lo que lo usemos.
Parece increíble que en algo que se mueve tanto como la columna, pues mira que se mueve, en algo que se mueve tanto, pues tengamos un material que resista tanto y que en un momento dado uno se llegue a encontrar, porque hay quien, ustedes le ponen una prótesis y después se encuentra perfectamente, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Realmente el mérito, hombre, la industria nos ha proporcionado muchos avances tecnológicos, tanto en la calidad de los materiales como en modelos de implantes que hace unos años no existían, que nos permiten hacer cirugías más conservadoras y que conservan mejor el trabajo de la columna, pero la clave siempre sigue siendo un buen diagnóstico.
Claro.
Así que nosotros, la industria nos ayuda, la tecnología, como le digo, también en facilidades radiológicas, en monitorización intraoperatoria de cómo funcionan los nervios y la médula, pero mi defensa siempre es de un buen diagnóstico. Nada sustituye a dedicar un rato de charla al paciente, a explorarle bien y a darle a cada paciente realmente lo que necesita, porque esto es un traje a medida, no hay tratamientos estándar, todo el mundo igual.
Así es, y bueno, cuando nos ponemos a hablar de algo tan sensible, nunca mejor dicho, porque por ahí pasa todo tipo de nervios, vasos y demás, como la columna. Yo siempre hablo de los neurocirujanos y digo que yo creo que son los que tienen que estar con ella, puesto que ustedes trabajan, operan, pero con microcirugía, ¿no?
Hombre, muchas cosas sí.
Sí, claro, me refiero a hernias, claro.
Sí, habitualmente la hernia discal, lo que es puramente una hernia discal, sí que se suele hacer con microcirugía. El concepto de microcirugía básicamente es el respetar el hueso y respetar los tejidos, músculos y ligamentos lo más posible. Uh-huh. Pues si abordamos una hernia sin desmontar huesos, sin lesionar las articulaciones de una vértebra con otra, dañando lo menos posible el músculo, o sea, separándolo en vez de cortándolo, todo eso facilita la recuperación. Por eso nos permite dar de alta a los pacientes a las 24 horas caminando por su pie, porque las sensaciones, los síntomas satélites a la cirugía, los vamos reduciendo.
¿Estamos haciendo algo mal, doctor? Digo esto porque yo no sé si será quizá también porque vamos creciendo, ya soy más mayor, pero cada vez oigo más gente a mi alrededor que tiene algún tipo de problema de espalda, hernias discales. ¿Esto siempre ha sido así o es que últimamente, no sé si estamos en esa evolución, dicen que el mono se fue levantando, ¿no? Ahora ya erguidos y ahora estamos otra vez agachándonos, no sé cuál es la situación.
Eso es verdad, hay varios factores. Es decir, que el 80% de la población o más a lo largo de su vida tiene un problema de espalda. Y lo que hay que tener en cuenta es que casi siempre es un problema funcional. O sea, no es una lesión, no es una enfermedad, sino que por mal uso, por mal trabajo, por mala preparación de la columna o de nuestras actividades diarias, nos duele. El problema que veo yo, digamos, como especialista en esto, es que hoy en día es muy fácil hacerse pruebas. Entonces, todos queremos estar perfectos. Y cuando te duele algo y te haces una resonancia y sale alguna pequeña alteración, queremos que nos pongan perfectos. Entonces, por eso insistí al principio el problema del diagnóstico. No podemos asumir que cualquier cambio en una prueba de imagen sea equivalente a enfermedad, equivalente a cirugía, ni mucho menos.
Sí, señor, porque... Totalmente de acuerdo, y además me estaba riendo porque es que ahora lo fácil es que vas y pides una resonancia y ya me contarás, en las resonancias aparecen muchas protusiones, muchísimas, hay que decir, hernias también, ¿no? Y cuando sabemos que la mayor parte de ellas pues se curan, por supuesto sin cirugía, aunque tú seas neurocirujano, estarás de acuerdo conmigo en que, bueno, sí, escasamente un 5%, pero es que el paciente en muchas ocasiones te dice que yo quiero estar bien ya, te dice, oiga, es que antes podemos hacer, mire, usted cómo, ¿qué higiene postural tiene? ¿Cómo tiene su faja abdominal? ¿Faja qué es? Y su musculatura. ¿Cómo tiene? Claro. Y es que quieren adelantarlo todo en poco tiempo y pasar directamente al neurocirujano. Y el neurocirujano, aunque sea su trabajo el operar, no está de acuerdo con esto tampoco.
Yo es que estoy de acuerdo 100% en lo que acaba de decir. 100%. Claro. Es decir, es que ese es nuestro discurso continuo. Mire, tiene usted una cosa que es un problema, pues eso, como la vista se cansa, se nos cae el pelo, que es decir, la vida pasa y el organismo evoluciona. No podemos considerar que cada cosa que sale en una prueba de imagen lo tenemos que tachar de enfermedad. Y la cirugía, como bien se está comentando, está para lo que está. Y tiene unas indicaciones, a mi juicio, concretas, que es un dolor de un nervio que no se controla con ninguna otra medida conservadora, una lesión neurológica de una raíz nerviosa o un inicio de un sufrimiento medular. Esas son indicaciones claras. El problema de un dolor mecánico, de problemas funcionales, todo eso hay que manejarlo con mucha cautela, porque corremos el riesgo de sobreactuar y eso tampoco es inocuo.
Además, ahora, con la intervención del rey, pues todo el mundo dice, si se lo han hecho al rey, ¿por qué no me lo hacen a mí? Oiga, que el rey está fastidiado.
Cada persona es un mundo, claro. Y como comentaba al principio, no se pueden sacar conclusiones de lo que le han hecho o a una persona como su majestad, que es un caso conocido, o al vecino de enfrente, que no puede ser, no se puede extrapolar, y cada caso tiene que tener un análisis muy personal y buscar la actuación que más se adecue en cada momento, porque es que ni siquiera, ni para dos personas distintas el tratamiento es el mismo, ni para la misma persona dependiendo de cada momento de su vida. Las necesidades nuestras cambian, depende de nuestra edad, nuestra actividad, nuestras expectativas.
Doctor, de todas maneras, los culpables algunas veces son ustedes, vamos, soy vosotros. Lo digo porque, claro, hacen operaciones las hacen tan bien.
No sé si decirlo porque, claro, pero yo también pienso que sí. Hay veces que tenemos, o que se tiene en general, tan buenos resultados que dice, bueno, pues no pierdo nada. Pero bueno, hombre, siempre, como es lógico, siempre intentamos hacerlo todo con nuestra mejor voluntad de ayudar al paciente.
Hablaba de diagnóstico. ¿Ha evolucionado mucho pues el tipo de corsé o de hoy en día de historias que se pueden poner en la espalda o cuando tiene que haber una operación, si nos tienen que poner algún cacharro, hay algún aparatito, ¿verdad?, para que funcionemos mejor? ¿Ha evolucionado mucho en poco tiempo?
¿Sí? ¿De corsé se refiere? ¿De algo externo?
Sí, externo e interno.
Interno muchísimo.
Muchísimo. Prótesis, eso.
Interno muchísimo. Es decir, porque hasta hace unos años disponíamos o de no poner nada o de poner pues tornillos y barras para fijar las vértebras. Y de un tiempo a esta parte el abanico de posibilidades ha aumentado muchísimo. Tenemos dispositivos que son elásticos para que tengan una función protectora, pero no suelden una vértebra con otra. Incluso tornillos tradicionales, pero que se unen con barras que tienen elasticidad. Entonces, los prótesis de disco, o sea, sustitución del disco por unas prótesis móviles. La disponibilidad tecnológica que tenemos ahora es mucho mayor que hace unos años.
Claro, lógicamente. Que sí.
Sí, sí. Sí, sí. Y todo siempre orientado a conservar lo más posible la capacidad funcional de la columna. O sea, no se trata de que una foto que tenga alguna alteración, o sea, no es hacer un Photoshop, ¿no? No tenemos que curar la foto, sino que el paciente viva su día a día lo mejor posible. Entonces, eso pues requiere un tratamiento muy personalizado.
Doctor José Francisco Fabregat, jefe de neurología del Grupo Capio, muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Lo que hicimos fue colocar una prótesis que sería lo que también salvaría a la vez la artrosis que tenía su majestad en esa articulación. Entonces lo que hemos hecho ahí ha sido, la prótesis saben ustedes que es una pieza que lo que intenta es sustituir la articulación desgastada por la artrosis, que se compone de varios componentes, dos de ellos que se anclan en la pelvis, otro que se ancla en el fémur con una cabeza que actualmente son de cerámica y que tienen mucha durabilidad y con ello pretendemos no tener que operarle nunca más de esta cadera. Y a la vez que ponemos los brazos,
bueno, no estamos hablando con parece que podía ser alguien de un taller, ¿verdad? Pero no, en este caso, además, menudo vehículo que era su majestad.
Sí, un vehículo que está, como él dice, cascado. Lo que pasa que de chapa, así sí, que sí. no más. Pero sí, efectivamente, en relación a lo que tú comentabas antes, cuando ves intervenciones como esta, pues bueno, son un éxito y te planteas que hay que hacerlo siempre. Si hay alguien que sabe en este país de prótesis de cadera y de rodilla, es nuestro siguiente invitado.
El doctor José Andrés Llopis, traumatólogo de prótesis de rodilla y de cadera. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hemos hablado anteriormente, ¿verdad?, con el doctor José Francisco Fabregat. Ahora hablamos con el doctor José Andrés Llopis. Queríamos saber, en esto, por ejemplo, de las rodillas, la cadera, ¿ha evolucionado mucho también el tratamiento y al final si hay una intervención para que la mejoría sea latente?
Efectivamente, ha funcionado muchísimo. Yo creo que ha habido dos momentos importantes en la traumatología. Uno fue alrededor de los años 80, con la aparición de la artroscopia y de la resonancia magnética, y otro es un poco el momento en el que vivimos con toda la cirugía protésica, los diseños de las prótesis y con los factores de crecimiento plaquetario. Yo creo que ha sido los momentos importantes de los últimos años de la traumatología.
Yo, buenas noches, José Andrés.
Buenas noches.
Yo siempre digo que si alguien, y lo decía al inicio del programa, sabe y domina el mundo de las prótesis es el doctor Llopis, entre otras cosas. Pues no, en verdad, ya su padre era traumatólogo, él, y para ser un buen traumatólogo y poner estas prótesis y anclarlas bien, uno tiene que ser un manita. ¿Qué afición tienes tú, José Andrés, aparte de la medicina, que es todo, que es prácticamente a todo lo que te dedicas? Pero que, aparte de esto, ¿qué es lo que más te gusta?
Pues el campo, me gusta mucho el campo, me gusta mucho las manualidades, cualquier cosa creativa me entretiene mucho.
Ah, es que al doctor Llopis tú le pones dos tornillos y cualquier cosa del campo y te hace caro, manita, y esto es absolutamente fundamental. Bueno, las prótesis hoy en día cada vez se ponen más. Yo, por ejemplo, hablando de las prótesis de rodillas, José Andrés, me pasa con mis pacientes y te pasarán a ti ya cuando te llegan, ¿no? Que todos terminan diciendo, y si llego a saber que me quedo así, me lo hubiese puesto antes, ¿verdad o mentira?
Efectivamente, esto es así. Mira, eso es por un motivo. Hay una leyenda negra alrededor de la prótesis, una leyenda negra que no se puede mantener en la actualidad, pues de que es un proceso muy doloroso, que la prótesis dura 5 años y luego hay que cambiarla, que la rehabilitación es tremenda. Hoy eso no se puede mantener, eso es una idea pues de los años 70, más o menos, ¿no? Digamos, los diseños de prótesis es una cirugía que está muy protocolizada. Hay que convencer al paciente, sobre todo, que no tenga miedo. Yo creo que es muy importante. Es decir, yo siempre que un paciente se mete en un tratamiento quirúrgico, pues te da un poco miedo a lo desconocido, pero hay que convencerle que es un tratamiento que está muy protocolizado, muy estandarizado, y que realmente es hacerle correr pocos riesgos, porque esos riesgos que existen los disminuimos con tratamientos preventivos, ¿no?
Claro. Y después hay algo que es claro, que hoy en día una prótesis, con los materiales que ustedes tienen, cuando te la ponen ya es de por vida.
Exactamente.
En la mayor parte de los casos.
Exactamente. Yo le puedo decir que en estos últimos 20 años nosotros no hemos tenido que cambiar una prótesis por desgaste. ¿Sufren un desgaste? Bueno, pues indudablemente cualquier mecanismo sufre un desgaste. Pero el desgaste que sufren las prótesis en la actualidad es mínimo, es tan pequeño que desde luego no conocemos nosotros la necesidad de cambiar esa prótesis.
¿Cuántas prótesis te habrás puesto, Andrés?
No, la verdad.
Lo dices como si fuera esto de cambiarse calcetines.
Ya verás, ¿cuántas?
No, la verdad es que no llevo cuenta, llevo operados, ¿no? Porque, sí. En fin, era una cifra que mi padre seguía, que era también traumatólogo. Yo llevo 15.000 pacientes operados en conjunto de todo, ¿no? Pero prótesis, la verdad es que no llevamos la cuenta.
15.000 pacientes operados.
¿La mejoría cuánto puede ser? ¿De un 80%, de un 70%, de un 50%, de un 100%? No sé, o sea, cuando alguien, por ejemplo, se somete a una operación, le tienen que poner una prótesis, por ejemplo, sobre la rodilla o en la cadera, al final, ¿y cuánto tiempo va a necesitar de recuperación?
Mira, vamos a ver. Un paciente que viene a la consulta es porque ya no puede más. Es decir, ha intentado agotar todos los tratamientos conservadores habidos y por haber y ya no puede más. Y le dice el médico a la cabecera o el rehabilitador: vaya usted a ver un cirujano para que le haga este tratamiento. Y vienen, la verdad es que completamente entregados a que busques una solución. Bueno, son pacientes que tienen una vida muy limitada, pero muy limitada incluso en el ámbito familiar, porque es que no se pueden mover de casa y los hijos le dicen: pero tienes que salir más, andar más. Y dice: pero es que no puedo andar. Por otra parte, son pacientes que toman una gran cantidad de analgésicos. Entonces, si con una cirugía protésica de este tipo conseguimos que no tomen analgésicos o que lo tomen mínimamente y puedan mejorar su vida cotidiana, su vida familiar, yo creo que hemos conseguido muchísimo. La valoración al final, yo les pregunto a todos siempre si realmente les ha merecido la pena el pasar por un preoperatorio, por una cirugía, por un posoperatorio, y la verdad es que, salvo excepciones, todos me dicen que sí.
¿Y la rehabilitación? ¿Después de una prótesis, con estas nuevas prótesis que ustedes ponen ya, se ha cortado la rehabilitación o cómo está eso?
Sí, el nuevo diseño de prótesis que nosotros estamos poniendo nos permite que el paciente, digamos, que haga una rehabilitación casera, que él vaya haciendo su vida cotidiana poquito a poco y no necesite de una rehabilitación especializada. Es excepcional a un paciente, pues, eso es. Que es más lento en su vida en general, pues le ayudamos un poquito, pero el diseño de prótesis que ponemos nosotros no necesita de una rehabilitación específica.
Y bueno, desde deportista a abuelo, es decir, que ahí no hay edad.
Exactamente. Antes se limitaba muchísimo la edad para poner una prótesis, y yo creo que la prótesis se tiene que poner cuando se necesita a la edad que se necesita, porque hay gente, ayer por ejemplo vi un paciente con 40 años con una claudicación tremenda, con un dolor tremenda que le limita, decía, incluso para jugar con sus hijos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues indudablemente hay que agotar todos los tratamientos conservadores, bien, incluso factores de crecimiento en la cadera y ver cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Bueno, en un momento en que se han agotado todos los tratamientos, a este hombre con 40 años no se le puede decir: venga usted cuando tenga 60 que le voy a poner una prótesis.
Claro.
Porque lógicamente diría que estamos en Europa, en el siglo XXI, no me diga usted todos, ¿no?
Pues doctor José Andrés Llopis, traumatólogo, esperemos no necesitarle, pero si le necesitamos nos alegraremos de que esté ahí.
Sobre todo eso de que esté ahí.
Muchas
un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues fíjate, tenemos un corte además. Vamos a escuchar a Jesulín, que hace poco le veíamos saltando en televisión un concurso que se llamaba Espla, en Antena 3.
Me hicieron una réplica de lo que era la columna y el tipo de lesión que tuve, ¿no? Como puedes ver aquí, se ven marcadas todas las vértebras, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que tuve fracturada y partida. Y esto que tú ves aquí son las barras de titanio.
Bueno, y que además lo que demuestra, imagínate, tirándose desde un trampolín, que eso, que una operación hoy en día verdad, pues es segura como para volver a Totalmente. Realizar nuestra vida.
Y por eso comentaba con el doctor Llopis, de deportista, que tenemos sí, deportista sí. en activo, que se le ha puesto también prótesis, hasta los abuelos. Es decir, que tampoco, porque la gente a lo mejor piensa que esto de las prótesis es para los abuelos, bueno, los abuelos tienen más artrosis, pero no en exclusivo.
Doctor Esteban Pérez Almeida, hasta el próximo lunes.
Que un abrazo.
Un abrazo, campeón. Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Desde Siria hasta Atenas. Dos periodistas de Médicos Sin Fronteras nos cuentan en la mañana el drama del éxodo sirio. Además, toda la actualidad este lunes y los consejos de la chef Samantha Vallejo Nájera.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en La Mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Señoras, destapen sus embudos estriados de tallo corto. Señores, calibren sus módulos fotovoltaicos. Es hora de actualizar las noticias científicas de la semana.
Juan Grau, muy buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, queridos oyentes. Un hombre descubre a los 66 años que es una mujer. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Nacido en Vietnam, vive como un hombre durante 66 años hasta que acude al médico por una inflamación abdominal. Allí se entera de que realmente es una mujer.
Sí, desde la infancia presentó varios problemas de salud, como la ausencia de testículos, pérdida de orina y escaso crecimiento. Lo que tiene son ovarios, barba y micropene. La explicación es que se juntan el síndrome de Turner con una hiperplasia suprarrenal congénita, causante del aumento de hormonas masculinas. Los médicos aseguran que solo se han detectado 6 casos en todo el mundo.
¡Mus! ¡Mus! No hay mus, envido.
Lo veo.
Espero que hayas ligado algo, Eleuterio.
No te preocupes, Carmelo, ya sabes que yo siempre ligo.
¿Juega?
Sí.
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 Sí. Por cierto, Carmelo, tengo que decirte algo.
Pero tiene que ser ahora, que vamos para juego.
Lo sé, pero tengo que decirte una cosa y no puede esperar. Tiene que ver con mis sentimientos.
¿Con tus qué?
Carmelo, hoy he ido al médico.
Hombre, ya era hora. Por fin has ido a que te sacaran las piedras del riñón.
Sí, pero he descubierto que en realidad soy una mujer.
¿Pero qué estás diciendo, Eleuterio? Y no me hagas morritos, que no tienes gracia.
Que sí, Carmelo. Que llevo toda la vida engañado. Desde hoy quiero que me llames Stephanie.
¿Stephanie? Eleuterio, por Dios, que no tenemos edad para estas cosas. Y deja de ponerme morritos, coño.
Carmelo, no seas antiguo. Y llámame Stephanie.
Quiero decir, Eleuterio, que está la vaca en juego y me dices tú esto justo ahora. ¿Pero qué no dejar ya de ponerme morritos, hombre?
Es que tengo solomillo, Carmelo.
¿Quieres dejar de decir guarradas, Eleuterio? Ya sé que tienes solomillo. Por eso no entiendo que te quieras llamar Stephanie. Mira, que me voy, que no juego más, ¿ah?
Pero, Carmelo, si yo sigo siendo el mismo. ¡No te vayas, que tengo solomillo! Para una vez que digo tres cerdos y un pito.
Un equipo de bioingenieros ha conseguido crear por primera vez un tejido cardíaco artificial que imita en detalle la funcionalidad del tejido cardíaco natural, usando células y materiales biológicos humanos.
Este logro se traducirá en mejores terapias para reparar los daños provocados por enfermedades cardíacas, una de las principales causas de muerte en el mundo.
Yeah. a punto de conseguir un fármaco que regule el miedo. Científicos estadounidenses descubren las moléculas que evitan el estrés postraumático en ratones.
El gen OPRL1, que regula el miedo en los ratones y en los humanos, está implicado en el estrés postraumático, el gran problema psiquiátrico para las víctimas que sobreviven a un atentado o a un accidente. Los investigadores plantean la posibilidad de probar ese tipo de fármaco en las víctimas de atentados o accidentes, justo después de la situación traumática y antes de que se desarrollen los síntomas plenos de estrés postraumático.
Científicos norteamericanos consiguen describir los rasgos de carácter del chimpancé. Nuestro pariente más cercano puede ser desconfiado, dominante, sincero, extrovertido o amable.
La comprensión de la personalidad del chimpancé es importante desde un punto de vista académico porque se puede avanzar en el estudio de la evolución de la personalidad humana. Y desde un punto de vista práctico, los cuidadores de chimpancés que viven en zoológicos pueden prestar ahora una atención personalizada a estos primates.
Centro de Estudios Psiquiátricos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Domingo 9 de junio, 14:00 de la tarde. Sesión de terapia de grupo. Sujetos a estudiar, 5 chimpancés.
A ver, chicos, silencio, por favor, vamos a empezar la sesión. Desconfiado, empieza tú, por favor.
¿Cómo? ¿Cómo que empiece yo? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que sea el primero para que los demás se rían de mí?
¿Pero qué dices? No, hombre, no. Si da igual quien empiece. Si
está... Vale, vale. Empiezo yo. Atajo de capullos.
Dominante. No faltes al respeto.
Es verdad, dominante. Si tú en realidad eres un tío estupendo. Estoy seguro de que si sonrieras un poquito más...
Tú a callar, amable. Que esto no es la casa de la pradera.
Chicos, chicos. Allá paz. A ver, ¿qué falta por aquí? Traigo unos refrescos para relajarnos. Desconfiado, qué camisa más chula me llevas.
¿Qué pasa? ¿Qué te hace gracia mi camisa?
¿Qué va, hombre?
Pues cierra la boca.
¿Es a mí?
Es extrovertido, desconfiado, que eres un paranoico.
Perdona, dominante, creo que te he pisado.
Mira, amable, estoy harto de verte todo el día sonriendo. Desaparece de mi vista.
¿Pero qué peste? ¿Quién ha sido?
Perdón, he sido yo.
Pero sincero, por favor.
¡Silencio! ¡Silencio!
Así es como acaba la casa de Bernardo Alba.
Se descubre que el grafeno es el material más fuerte que existe. Además, es uno de los materiales más finos, flexibles y con mayor conductividad que existen.
Uno de los científicos que han participado en este estudio ha hecho una definición de lo más gráfica. Se necesitaría un elefante en equilibrio sobre un lápiz para romper una hoja de grafeno del espesor del papel film.
Una universidad norteamericana consigue hacer volar un pequeño helicóptero mediante impulsos cerebrales.
Mediante un gorro equipado con 64 electrodos, la persona que lo lleva se imagina a sí mismo moviendo las dos manos. Estos pensamientos son grabados por el gorro y enviado al helicóptero vía wifi, al que se observa en una pantalla. El helicóptero asciende, desciende y realiza giros según la voluntad del sujeto.
La Agencia Espacial Europea lanza al espacio la nave Albert Einstein. Se trata del cuarto, carguero que envía esta agencia al módulo de esta órbita ISS, en el que se encuentra una dotación de astronautas.
En lo que destaca esta nave es en que se trata de la que transporta el mayor peso en material que se ha lanzado hasta ahora al espacio exterior. 20.000 kilos de ropa, agua, alimentos, efectos personales y material de trabajo vuelan en estos momentos camino de la estación espacial. Se prevé que llegue el 15 de junio.
Chicos, que ha llegado la Einstein. A ver, joder, cuántas cosas. A ver dónde metemos todo esto. Bueno, centrémonos. Miroslav, la agencia te manda un acordeón y un DVD. Desde Rusia con amor. Joder, qué original, ¿eh? McKayham, de parte de la NASA. Una botella de bourbon y un DVD también. Casablanca. ¡Hala! Ya te puedes ir a deprimir al bar. Pierre, amigo, a ti también te envían una caja de croissants y otro DVD. Amélie. Menudos moñas, soy los gabachos, ¿eh? Coño, A mí también me traen una caja, a ver... un póster de La Roja! Y un DVD. La Escopeta Nacional. Con un DVD de extras. Imágenes de la entrada de Blesa en Soto el Real. La madre que me parió. McKayham, hazme sitio en la barranda, que yo también voy a deprimirme un poco.
Juan Grau, como siempre, muchísimas gracias por esta recolección, porque Juan lo que hace es sembrar noticias científicas y luego las recolecta al cabo de la semana, dependiendo del tiempo, pues hay más o menos. Unas están más maduras, otras un poco menos maduras, pero todas son muy apetecibles.
Soy como un árbol, maduro, poco maduro.
Vamos a ver si te talamos un ratillo. Vale, un abrazo, Juan. Manzanas. Las 4 y 36 minutos, las 3 y 36 minutos en las Islas Canarias. En la noche de COPE nos gusta destacar algunas de las historias que creemos más interesantes y que nos han acompañado durante el fin de semana. Te recuerdo que si te lo has perdido puedes escuchar los programas al completo en la web de COPE.
Y este fin de semana hemos tenido varias visitas, como la del cantante mexicano Carlos Rivera. Está a punto de dejar de ser el protagonista en el musical El Rey León, para dedicarse de lleno a su nuevo disco, El Hubiera No Existe, que además nos presentó en el estudio.
Esta es la canción que da título al álbum, El Hubiera No Existe. El Hubiera No Existe me da la sensación que es toda una declaración de intenciones, ¿no?
Pues es la palabra que usamos siempre que nos arrepentimos de algo que no hicimos. Y entonces, es por eso quería yo ponerle el título a este disco. Esta es una canción que yo escribí y que habla de bueno, acabamos de escuchar de varias frases que a veces uno empieza a decir cuando se arrepiente de no haberle dicho a esa persona que la querías, no haberla abrazado, no haberle dado todo lo que pudiste darle, y entonces llega un momento en que esa persona ya no está y ya no puedes hacer nada, ya no le puedes dar todo eso que tenías para darle y te arrepientes, y yo creo que es lo peor que uno puede tener, el arrepentimiento de algo que pudo haber hecho y no hizo.
Y fíjate que yo creo que esto nos acompaña mucho a todos en nuestra vida, el si hubiera, y es verdad, me ha gustado mucho porque digo, es verdad, cuántas veces el hubiera no tenía que existir, porque es que sería cuestión de lanzarnos muchas veces,
exacto,
¿no?
Exacto, y el hubiera no existe porque es justo eso, es algo que no existió, es algo que no existe, que pudo haber existido, pero que no existe, no existió, no existe, y por eso lo quise poner como mensaje. La canción, cuando la escribí hace algunos años, me acuerdo que dije, el día que yo la grabe, si la grabo para un disco mío, pues el título del disco se tiene que llamar así, y es un poco el mensaje que llevo, también un poco a mí, que me gustan los sueños, que me gustan las ilusiones, las metas, como bien decías cuando empezábamos la entrevista, y hacerlo hoy, porque mañana no te puedes arrepentir. Digamos que cierro también un poco toda esta filosofía de lo ya no existe, que está dentro del disco en el booklet, lo escribo, que dice, te puedes arrepentir de todo menos de haberlo intentado, ¿no?
Vale.
Y porque lo ya no existe.
Pero y esto viene a partir también de, creo que algo que te dijo tu madre o algo que te escribió.
Así es.
¿Cómo fue?
Bueno, yo quise escribir un poco acerca de lo ya no existe y del por qué titular el disco así. Además entrelazando las canciones de los títulos de las canciones del disco y este escrito, pero además todo se iba conjugando, pero hay una frase que mi mamá me regaló cuando yo tenía 12 años, que salía yo de la primaria apenas, o sea, hace muchísimo, y me decía que todo hombre tiene que decidir alguna vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a ver el paso de los triunfadores. Y ahí es donde cambia todo. Si quieres estar sentado mirando cómo pasan todos o quieres ser uno de ellos, ¿no? Y yo quería ser uno de ellos. Yo quería que mis sueños se cumplieran y no nada más ver cómo se cumplen los de los otros. Y eso marcó mi vida para siempre hasta el día de hoy. Por eso fue que lo escribí aquí.
Bueno, ahí teníamos a Carlos Rivera, que de ser el protagonista en el musical El Rey León, pues ahora nos presentaba su nuevo trabajo, El Hubiera No Existe. El fin de semana también ha estado cargado de historias cercanas a los animales, especialmente a los perros. Hemos conocido un nuevo fármaco nutricional que ayuda a prevenir la displasia de caderas en los canes.
Hablamos con Julià Tagut, es el director general del laboratorio español PharmaDiet.
¿Tiene ventajas el utilizar ingredientes presentes en nuestra alimentación en lugar, pues eso, de medicamentos en el tratamiento de una enfermedad crónica?
Mire, se lo pongo muy claro, se lo pongo el ejemplo de humanos que lo entenderemos todos. En el último siglo, desde 1900 al año 2000, la esperanza de vida en el ser humano se ha doblado. Hemos pasado de 42 años de esperanza de vida en 1900 a 80 años en el año 2000. Eso quiere decir que algunos tejidos de nuestro cuerpo se van a desgastar seguro y van a necesitar una corrección mediante un medicamento o mediante un suplemento nutricional de por vida. Yo soy farmacéutico, estoy a favor de los medicamentos, lógicamente, pero las sustancias de síntesis son ajenas a nuestro organismo. Por lo tanto, si se puede corregir mediante un suplemento que contiene elementos nutricionales naturales, algo que se ha de tomar durante el resto de nuestra vida, pues yo creo que la ventaja es indudable.
En la noche de COPE estamos hablando con Julià Tagut, doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona, director general de PharmaDiet, el laboratorio, pues que a base de investigación ha conseguido, pues esta... ¿Es un medicamento? ¿Podemos decir que es un medicamento o cómo lo llamaría?
Es un suplemento nutricional para el perro, se llama Hyaloral, y para humanos se llama Artilane, pero es un suplemento nutricional.
Este complejo nutricional y sus efectos han sido recibidos con especial esperanza por los miembros de la Fundación 11.
Gemma, ¿qué ha supuesto este avance conseguido por PharmaDiet?
A ver, para nosotros, pues lo que supone es una oportunidad de mejora. Siempre buscamos, una de las cosas que nos importan es el bienestar de los perros. Y esta medicación funciona, les puede ayudar a sentirse mejor. Y para nosotros eso es un beneficio importante.
¿Cuántos perros salen de la fundación al año para servir como perros guía?
Pues bastante. El año pasado salieron 119 directamente de nuestras instalaciones. Intentamos este año no quedarnos atrás. Estamos graduando, pues eso, alrededor de 115, 120 perros. Uh-huh. Y luego tenemos acuerdo con dos escuelas americanas que nos dan unos 30 perros más. Con lo cual, más o menos, cada año unas 145 personas estamos consiguiendo que tengan perro.
Simón, como veterinario de la ONCE, ¿tienes que atender muchos perros con esta dolencia?
Pues aproximadamente es un 30% de casos los que pueda haber al año con este problema articular, porque es un problema que es de tipo hereditario, es decir, que va en la genética del perro.
Vale. ¿Es por algo en especial? O sea, ¿es algo hereditario? Digo, porque a lo mejor, no sé, por la forma que tienen que ir siempre al lado de su dueño, a quien van guiando, no sé si esto influye también.
Bueno, no, es un problema hereditario, lo que se denomina displasia de codo, y es un desorden, digamos, del desarrollo en el crecimiento, ¿no?
Si te interesa este tema, escucha esto porque a lo mejor hasta puedes ayudar. Gemma, por último, ¿cómo se puede colaborar con vosotros?
Bueno, pues nosotros tenemos varias formas de colaborar. Tenemos, por una parte, familias educadoras que tienen que residir en la Comunidad de Madrid, porque nosotros no podemos supervisar más allá de los límites geográficos, no tenemos infraestructura, que son las que tienen al cachorrito durante su primer año de vida, y es una labor sin la cual sería imposible luego entrenarles, necesitan ese periodo de habituación y de aprendizaje. Tenemos también otras familias en la Comunidad de Madrid que cuidan a nuestros perros reproductores, los machos y las hembras, no viven aquí en Perrera, sino que viven en domicilios particulares, y también está bien tener familias que puedan colaborar en ello. Tenemos también algunos perros jubilados que han sido perros guía, que están acostumbrados a vivir en una casa rodeados de familia, acostumbrados a tener una buena obediencia, a comportarse muy bien, pero que cuando cumplen su labor de guía, si se jubilan, puesto que todos tenemos derechos a una buena jubilación, y ellos se la han ganado,
sí.
Pues a veces la persona con la que están no puede ocuparse de ellos, puesto que necesita otro perro guía, y no es fácil cuidar a un perro guía jubilado. Vale. También hay familias, que esas puede ser en cualquier parte de España, que a veces nos piden adoptar a esos perros y están haciendo una gran labor, porque les están permitiendo tener una jubilación fantástica.
En la noche de COPE siempre estamos buscando destinos para viajar, y para viajar de manera diferente. Una de las mejores formas de recorrer un lugar es hacerlo siempre de la mano de quien vive en él.
David Jiménez es escritor, bloguero y corresponsal del periódico El Mundo en la zona de Asia, y nos contaba dónde está ahora. Escribe libros, tiene un blog, trabaja para el diario, el periódico El Mundo, y sobre todo viaja, viaja muchísimo, y esos viajes luego nos los acerca y nos los recrea aquí en la noche de COPE. David Jiménez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches para ti, ahora mismo más o menos casi que buenos días. ¿Dónde estás ahora?
Estoy en la India.
Estás en la India, vale. Algún día habría que escribir un libro también sobre... ¿Cuántos viajes? ¿Has pensado alguna vez cuántos kilómetros llevas a tus espaldas?
Pues la verdad es que muchos, ¿no? Lo sé un poco por las millas que me dan las líneas aéreas, ¿no? Y luego me sirven a veces para darme un homenaje de vez en cuando. Pero son muchos años, ya 15 años viajando por Asia, y han sido muchos viajes, pero claro, el continente es tan grande, acoge al 60% de la población del mundo, y solo un país como China es 15 veces España. Aunque viviera tres vidas, no conseguiría ver todo lo que me gustaría.
El 60% de la población del mundo está en Asia.
Así es.
Oye, ¿y te sigue sorprendiendo aún? O sea, ¿sigues encontrando lugares que dices, no me lo podía ni creer?
Pues la verdad es que sí, porque es un continente tan diverso, tiene tan poco que ver China con la India, con Indonesia, Vietnam, Myanmar, y incluso dentro de esos mismos países te encuentras una diversidad impresionante. Por ejemplo, pones Indonesia y dices, bueno, es que son 17.000 islas, son cerca de 300 grupos étnicos y 500 idiomas, ¿no? O sea que cada país en realidad es un mundo, y entonces es imposible no sorprenderte de las cosas que te vas encontrando.
Con David Jiménez nos adentrábamos en Cachemira. Bueno, David, ¿hacia dónde vamos a partir hoy? ¿Dónde tenemos que sacar nuestro billete?
Pues me gustaría hablaros de, yo creo que uno de mis sitios favoritos en todo Asia, Cachemira, que está a los pies del Himalaya, incluso en el Himalaya mismo, y de ahí que lo llamen el jardín del Himalaya, ¿no? Yo es lo más cercano que he visto al paraíso, ¿no? Porque es de una belleza que un poco te echa para atrás. Y bueno, es un lugar que... es poco conocido, donde se viaja poco porque tiene mal nombre, ¿no? Cachemira también simboliza el enfrentamiento que ha habido entre Pakistán y la India durante muchísimo tiempo, y en el pasado era un sitio peligroso para ir, ¿no? Pero ahora, desde el 2003, más gente está acercándose allí y descubriendo ese paraíso.
Tristemente, estos días hemos conocido a un personaje que, de ser curioso, ha pasado a ser deleznable. Hablamos de Juan Carlos Aguilar, un tipo que ha hecho creer a la mayoría de la gente que era un monje Shaolin y que ha demostrado ser un asesino. De él hablamos con el psicólogo Diego Lopa Peralto.
Se ha quedado un poco como el asesino Shaolin o falso Shaolin. Es decir, se destaca mucho una afición, un estilo de vida suyo, que en principio no tiene relación alguna con el hecho de que este señor sea un asesino en serie. Y por tanto, al final se asocia, ¿no?, ese concepto, ¿no?, esa teoría.
Hombre, que manejaba bien las artes marciales y algún tipo de armas, me imagino, relacionadas con ellas.
Sí, evidentemente, pero entiendo que los monjes Shaolin no estarán muy de acuerdo con el hecho de asociar este tipo de conducta, cuando en principio representan todo lo contrario, y cuando yo principalmente defiendo y además recomiendo mucho a muchos niños, ¿no?, que vienen sus papás, que vienen niños hiperactivos, niños quizás agresivos, a muchos les recomiendo que se acerquen a este tipo de artes oriental, porque al final, aunque sean deportes de contacto, ¿no?, que pueden hacer a la persona incluso más peligrosa, hay más allá de eso una filosofía, ¿no?, y un temple que es totalmente contrario a este señor, con lo cual creo que no debemos pensar tanto en Shaolin y si más en este señor Juan Carlos Aguilar, que ha resultado ser un auténtico asesino, y que desde luego no le vamos a dedicar demasiado tiempo, porque te puedo asegurar que no está demasiado loco, por así entenderlo, o enfermo mental. Más si acaso creo que sufre algo, una palabra que nos es familiar, aunque dominemos poco, que es la megalomanía.
Otro de los colaboradores de la noche de COPE, David Zurdo, nos comentó que coincidió con él en algún programa de televisión y que no se puede imaginar algo así.
Podría decir que incluso asesino confeso de alguna, al menos alguna de sus víctimas. Otras que dice que no se acuerda o que están con la investigación abierta. Sí, en 2007 lo conocí por un programa de televisión que en aquel momento se hizo para Antena 3. Lo producía El Mundo Televisión, y me acuerdo que en uno de los documentales que realizamos, él era el centro de ese documental, porque era de superpoderes humanos. Yo no sé si, la verdad es que no lo comprobamos, si este hombre tenía o dejaba de tener títulos o no, era ya conocido en aquel momento, ¿no? Y lo que sí que puedo decir es que él hizo en el programa algunas cosas que, pues si las aprendió él solo, desde luego tenían el mismo mérito, ¿eh? Le tocó, por ejemplo, la lengua con un metal candente. Esto lo hizo para el programa, o sea que no era una imagen grabada que nos cediera.
La tecnología es otra de nuestras pasiones y hemos tenido la suerte de conocer a una persona muy especial, porque no solo hemos tomado París con nuestros tenistas, también el talento español ha dejado su marca en el Louvre.
Bueno, ahora sí, en la noche de COPE nos vamos a París, porque allí se ha inaugurado una nueva iluminación para la Gioconda de Leonardo da Vinci.
Y ha sido pues en un sitio mítico, el Museo nada menos del Louvre, que allí los amigos de Toshiba, una marca de la que hablamos habitualmente aquí en la noche de COPE, pues han hecho cargo de demostrar con tecnología de luz LED, que ya saben algunos de lo que hablamos, la calidad que se puede extraer para disfrutar de una forma diferente, distinta, diferenciada, por ejemplo, de un cuadro. Se ha venido a la noche de COPE, ahí la tienes a tu derecha, Inés López, que es la responsable aquí en España de este apartado lumínico en la multinacional japonesa de Toshiba.
Inés López de Toshiba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es exactamente lo que habéis hecho en el Louvre?
Pues tenemos un acuerdo con el Louvre desde el 2011 hasta el 2023 para cambiar la anterior iluminación que tenían por iluminación LED, ahorrando energía, ahorrando emisiones de CO2 al medio ambiente y ahorrando dinero. Entonces, hemos terminado la iluminación exterior y ahora hemos entrado ya dentro del museo, y la primera sala que hemos iluminado es la de la famosa Gioconda y el Salón Rojo, donde hay otras obras de arte maravillosas.
Bueno, cada vez hay más estudios que demuestran que el deporte es la mejor medicina preventiva que podemos utilizar. Los sábados damos la bienvenida al día con noticias, consejos e información relacionada con los deportes más populares. Hablamos con Julio Alonso Martín, entrenador de atletismo. Oye, como entrenador de atletismo tengo varios interrogantes, ¿verdad? Porque como yo he empezado en esto un poquito tarde y Cid es el que me va llevando, yo me fío de sus consejos, pero ¿a partir de qué edad empezáis a preparar a los chavales?
Normalmente a partir de los 9 años, que es cuando empezamos con ellos con un tema que se llama jugando al atletismo, que es que ellos hagan, se diviertan, jueguen más que hagan atletismo, con el fin de que, bueno, como sabes que el atletismo es una disciplina bastante dura, que no es como jugar al fútbol, ¿no?, que hay más tiempo para descansar y tal, los vamos dejando que hagan lo que quieran, practicamos juegos, jugando al pañuelo, en fin, un montón de juegos para que ellos se vayan a su vez practicando un poquito el atletismo, corriendo, puesto que se van formando poquito a poco, y ellos no se centren solo en correr y correr y correr. Y luego hay un problema, hay chavales que cuando están en cadetes, en benjamines y tal, valen y tal, para poder competir, empezar a competir, pero entonces el problema es que, claro, a esas edades, pues los papás tienen que involucrarse y llevarlos a las competiciones. Y claro, los papás ahí, muchos de ellos dicen, uff, pues no. Sin embargo, si es para el fútbol, sí, los papás salen corriendo, sí, ahí sí.
En la noche de COPE estamos hablando con Julio Alonso Martín, vicepresidente del Club Aquiles y entrenador de atletismo.
Esta misma noche nos han acompañado 3 escritores en la sección de literatura para hablar de cómo se está desarrollando la Feria del Libro de Madrid y también para aportar opiniones en este sector. Opiniones muy interesantes, por cierto. Escucha lo que nos decía Lorenzo Silva.
Bueno, en la noche de COPE estamos con Paloma Bravo, con César Pérez y se nos une ahora también Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, buenas noches.
Buenas noches. Y al hilo que comentabas de la ministra francesa, yo creo que es una voz interesante porque empieza a llamar la atención sobre algo que me parece que es necesario para clarificar ciertos debates, ¿no? Porque me parece que aquí se están confundiendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, adoro los libros en papel. Y adoro desde que Steve Jobs enseñó el iPad la posibilidad de... Yo el día que Steve Jobs enseñó el iPad en la conferencia de prensa me di cuenta de que se había inventado un soporte en el que yo iba a leer de forma electrónica, cosa que nunca hice con los artefactos de tinta electrónica, ¿no? Que me resultan muy desagradables. Y adoro tener esa posibilidad. Adoro tener las dos posibilidades. Esa dicotomía que se está planteando no es entre dos posibilidades tecnológicas de las cuales una es más eficiente que la otra. Eso es mentira, eso es una falacia. Eso se puede predicar de la máquina de vapor y del motor de explosión, por ejemplo. Eso es evidente, ¿no? Cuando aparece el motor de explosión, la máquina de vapor se arrumba al baúl de los trastos viejos. Pero no es verdad que un libro electrónico o que la lectura a través de Internet sea más eficiente, placentera y gozosa que la lectura en papel. El libro es un invento que sigue siendo tecnológicamente magnífico para leer. La diferencia o la cuestión es otra. La cuestión es que en el mundo de Internet se han metido actores ilegítimos que se apropian de la riqueza ajena y deciden saldarla o regalarla. Es otra cosa. Es otra cosa que ha entrado. Es una competencia desleal, que se llama. Y que una ministra se dirija a uno de estos operadores y les diga, vamos a ver, esto de que usted me esté quebrando a todo mi sector cultural, que paga impuestos y seguridad social en Francia, para usted residir en un paraíso fiscal en el que no paga impuestos, se acabó. Esto vale para Amazon, esto vale para Google, que es quien dirige el grueso del tráfico pirata, es decir, la primera ventana de acceso a los contenidos culturales piratas en España es Google, llamemos a las cosas por su nombre, que no pagan impuestos en España, ninguno de los dos, y hacen beneficios. No los pagan ni en Estados Unidos, que ya hay esta investigación del Senado norteamericano sobre esto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Desmantelar economía real y creadores verdaderos de riqueza para fomentar la riqueza de actores que no están generando ese contenido y que ni siquiera están contribuyendo a la sociedad? Me parece que una sociedad adulta y mayor de edad debería empezar a hacerse esa pregunta en lugar de estar simplemente picoteando de la mercancía desparramada por el suelo como niños, ¿no? Que es un poco lo que me parece que estamos haciendo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
3 minutos para las 5, las 4 de las Islas Canarias. Ha sido un breve resumen de lo que pues ha sido la noche de COPE en el fin de semana. Recuerda que eso, que tienes todos los audios en la web de COPE para oírlos cuando te apetezca. Vamos a hacer un repasito así a las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Miriam, empezamos por El Mundo.
Pues sí, la portada y la fotografía es para el Rey de Reyes. Rafa Nadal besa la copa de su octavo Roland Garros tras derrotar a David Ferrer ayer en París. Nadal vence en Roland Garros y se convierte en el primer tenista en ganar 8 veces un mismo Gran Slam. La otra información importante: el gerente del PSOE adjudicó 1 millón al socio de su hijo y muere Elías Querejeta, el productor que redefinió el cine español.
¿Qué dice la ABC?
La portada es toda la fotografía para Rafael Nadal, que llora emocionado al escuchar el himno español. Nadal, la emoción de la mejor España. Gana con autoridad ante Ferrer su octavo Roland Garros y se convierte en el primer tenista que logra tantos trofeos de un mismo Grand Slam.
¿En la razón que nos encontramos?
Pues lo mismo, una fotografía de Rafael Nadal en pleno partido, en plena final de Roland Garros. Nadal, el esfuerzo de España. El tenista se convierte, insisten, en el único jugador de la historia con 8 títulos de Grand Slam tras vencer a Ferrer en Roland Garros. El príncipe se puso al frente de la afición de nuestro país para apoyar al héroe, que aseguró: estoy aquí tras mucho trabajo. Y también nos cuentan una reforma que prepara el Ministerio de Justicia. La custodia compartida dejará de ser excepcional en toda España. La opinión del fiscal no será vinculante como ahora y los padres tendrán que presentar al juez un plan de vida para el menor.
¿Y en El País?
La fotografía del País, de su portada, es para Rafael Nadal, es eterno, que es como lo titulan. El tenista conquista ante Ferrer su octavo Roland Garros y un informe de los servicios secretos, nos cuentan desde el diario El País, dice que ETA escenificará en un gran acto público la vuelta de sus exiliados. También nos cuentan que el Banco Central Europeo plantea prorrogar el rescate a la banca española. La extensión de la ayuda serviría de red de seguridad financiera. Y fíjate, Suiza se enroca ante el vendaval que azota la Unión Europea y aumenta el rechazo a la inmigración.
Bueno, y en la portada del periódico de Cataluña se hace eco este lunes de la victoria de Nadal ante Ferrer en el torneo Roland Garros de tenis de París. Nadal ya es único al convertirse en el primer tenista que gana un torneo del Grand Slam por 8ª vez. La primera página del diario también destaca que la banca sana vende pisos más baratos que la Sareb, que el cine español pierde a Querejeta, su gran productor, y que el Gobierno crea cree que la consulta valdría si vota el 68% de la población con derecho a voto. Y por destacar, también decirte, pues por ejemplo, que en Trending Topic, durante todo el domingo que lo acabamos de abandonar, el hashtag Roland Garros y Nadal, flamante campeón de sus octavos trofeo en París, de su octavo trofeo en París. En fin, que esto ha sido lo más destacado, lo que viene en las portadas de los periódicos y lo más destacado, de, como decíamos, del fin de semana.